peli ya la he
visto.
Esta peli ya la he visto.
Esta peli ya la he visto.
Hola, esto es Esta peli ya la he visto, que es un podcast de cine, etcétera. Y esperad un momento porque una de mis personalidades, que es un cinéfilo que se identifica como salmantino, le gustan las pelis de 4 horas que solo puede definir con palabras esdrújulas y está pidiendo tener el foco. Ramón Rey.
Oh.
No le había contado nada a Ramón de mi retraso, aparentemente. Así que, ¿qué te parece nuestro nuevo inicio? Que me he inventado, Adrián Izquierdo, como honor a la temática de este podcast.
Está bien, porque así podemos tener 44 entradillas diferentes.
Oye, yo... así podemos variar con cada episodio, dependiendo del contenido.
Además, una de las personalidades de este buen hombre era especialista en el cine de los años 50.
Pero sí, solo de los 50 a los 60, ¿eh? ¿No? Que esto, pues eso, es un podcast de cine, etcétera.
Es un podcast de cine muy serio.
Sí, y hablamos de todo tipo de cine, y en este ha tocado que vamos a hablar del cine de superhéroes, que no es cine de superhéroes. Bueno, miento, según la Wikipedia, de thriller de superhéroes de horror, de terror psicológico.
Sí, y más cosas.
Y más
etcétera,
cosas.
Totalmente. Que es la trilogía de Unbreakable, o del Protegido, también conocida como, pone aquí, la trilogía del S-Trail 177, el tren que se hace un poco de pupita al principio de la película del Protegido.
Es un poco spoiler que hayan puesto ese nombre a la trilogía.
Sí,
porque es uno de los 40 giros que hay dentro de la trilogía.
Pero, y además, por claro, cierto, ahora lo sabemos en retrospectiva, sí.
Supongo que como sois oyentes de este podcast, sois personas inteligentes y sabéis que no tenéis que escuchar un podcast sobre una trilogía si no la habéis visto, pero bueno...
Sí, vamos a hablar con spoilers porque
claro.
Vamos a comentar las tres películas y vamos a hablar de todas las conexiones que tienen y de todo en general, entonces... para no cortarnos, porque sería un poco absurdo hablar de Glass sin hablar de los giros y de todo lo que tiene conectado con las dos películas anteriores.
Pues sí, etcétera.
Etcétera, ¿no? El director de estas tres películas, que es el denostado durante años y todavía hoy, considerado como un vendehumos, un vendemotos, es M. Night Shyamalan, el director de origen indio, que es hijo de inmigrantes indios que fueron a Estados Unidos cuando él era un bebito. Y en los 90 ya empezó a hacer sus peliculillas, pero en plan muy... O sea, primero que sí, contando un poco su historia como inmigrante en una película que dirigió y escribió él. No sé si estaba en la universidad ya o algo así todavía, que era en España, no sé si ya no tenía título en español. Era Praying with Anger, que yo no he visto. Tampoco he visto la siguiente que hizo hacia finales de los 90, que era Los primeros amigos, una película en la que estaba Dennis Leary, el bombero, y Rosie O'Donnell, entre más gente por ahí, conocidilla en ese momento. Pero evidentemente todo el mundo la conoce por una película que ya comentamos por aquí hace tiempo, seguramente años, porque no sabemos contar el tiempo, que es El sexto sentido, que es como una película que lo petó en los 90, que influyó muchísimo en...
El 99.
Sí, influyó muchísimo en el cine después.
Claro.
Fue una de esas corrientes que pusieron en ese momento, que también era un poco la culminación de ese tipo de thrillers de los años 90 con giros finales y Ashley Judd, en este caso sin Ashley Judd, pero que
sin
es
trenes.
Una película que, y como casi toda su filmografía, que aquí tenemos en gran consideración, y ahí estaba Bruce Willis haciendo de psicólogo, y esa película tiene una historia muy bonita, y es que, pues básicamente, como hacen muchos guionistas cuando quieren que sus películas no pierdan el control de ellas, Shyamalan vendió los derechos de su guión con la típica cláusula de: si lo quieres, tienes que dejarme dirigir. Y no he mirado por ahí otras condiciones del guión, pero normalmente lo que se hace es poner un precio todavía más alto para vender los guiones si no quieren que tú dirijas la película cuando te compran el guión. Un directivo de Walt Disney le compró los derechos. Los derechos de esa película luego los revendieron porque cambiaron por ahí de junta directiva y demás, y Disney se quedó con muy poco dinero de los beneficios del sexto sentido, gran movimiento, y durante la producción de esa película vendió otro guión por todavía más pasta y también con las mismas cláusulas de: si queréis hacer este guión tenéis que contar conmigo para dirigir. Y ahí fue cuando además fundó su propia productora Shyamalan, después de que su película del sexto sentido ingresara cerca de 700 millones de dólares, con un presupuesto de 40 que pone aquí. Imaginaos en esa época, cuando todavía había películas de presupuesto medio y podían hacer estos underdogs, estos blockbusters de tapadillo, con unos presupuestos más o menos razonables. Y bueno, pues vendió el guión y a partir de ahí consiguió el apoyo de Bruce Willis, consiguió el apoyo de Samuel L. Jackson, dos amiguetes que ya habían estado, os acordaréis, en películas anteriores como Pulp Fiction o La jungla de cristal 3. Entonces, como que había ahí una connivencia entre ellos para sacar adelante esa película. Y El Protegido, estamos hablando de una época pre-Spiderman, pre-X-Men, pre-muchas cosas, en las que se habían intentado sacar adelante películas de superhéroes un poco cutrecillas. No había lo que hay ahora, el fenómeno que es. Y presentó lo que era, pues, esto, ¿no? Una aproximación al mundo superheroico, pero desde un punto de vista realista y con sus señas de identidad como autor, que es básicamente el desarrollo de personajes. Fue un éxito razonable, más o menos, pero ni mucho menos llegó a lo que fue El sexto sentido. Y, claro, bueno, su carrera fue un poco dando vueltas, ¿no? Porque después de esa película hizo Señales, hizo El bosque, que para mí es como grandeza absoluta. Señales, tengo que decir que es una película que cuando la vi por primera vez la odié. Y luego cuando la volví a ver ya entonces le pillé el punto. Es una de esas extrañas ocasiones.
Yo no la he vuelto a ver.
The Village, El bosque, que es impresionante película, con una publicidad horrible que le hizo muchísimo daño, que es una de las cosas que ha ocurrido recurrentemente con sus películas, el hecho de venderlas como lo que no son, y sobre todo que la gente genere unas expectativas diferentes a las que la propia película te está mostrando, que es una cosa terrible para pasarle a cualquier cineasta, porque yo creo que Shyamalan no es ningún ventemotos. Sus películas, cuando empiezan, tú las ves y son coherentes con lo que estás viendo de principio a fin, pero bueno, eso ya lo hablaremos ahora. ¿Qué pasó? Que bueno, su carrera se fue un poco a pique entre la irregular y también muy odiada y amada Lady in the Water, que es una película que luego hablaremos, que tiene bastante relación, yo creo, con lo que ha hecho en Glass. Pero, claro, sucedió lo que tenía que suceder, que es el incidente de Happening, que digamos que ahí fue cuando estalló por todos lados su proceso creativo y su incapacidad para trasladar a la pantalla lo que realmente él quería hacer. Porque a mí es una película que me gusta y que defiendo, pero entiendo que es una película fallida en muchos aspectos, y siempre que he leído cosas de él al respecto, yo creo que él lo reconoce que no fue capaz de hacer lo que quería y lo que tenía en su cabeza. Pero ¿qué pasó? Que fue un fracaso absoluto, y a partir de ahí fue de mal en peor, ¿no? Haciendo adaptaciones como The Last Airbender totalmente impersonales y horribles, con tal de conseguir un poco de influencia en el mundo de Hollywood, de los estudios, para conseguir sacar adelante nuevos proyectos que no salían por ningún lado. Logró llegar a producir esa película, ¿cómo se llamaba? La trampa del mal, que estaba basada en una idea suya original, esa del ascensor. No la he visto, no sé qué tal está. Y luego, con su amigo Will Smith, produciendo la de After Earth, que bueno, ahí no es tan mala, quiero decir. No sé si
Si quieres, no sigues comentando todas las películas de una a una.
No, ya está, ya. Aquí quería llegar a un punto importante, ¿no? Que es que después de esa super mega crisis que tuvo, volvió con una película de fan footage, que es de La Visita, autofinanciada, y en el 2015... Y fue un éxito rotundo, porque se gastó, no sé si eran 5 millones o algo así. Y a partir de ahí llegó la gran sorpresa que fue en el 2016, y ya acabo, que es Split, que es una película que nadie sabía que estaba conectada con El Protegido, a pesar de que él hacía años había dicho que estaba con la idea de sacar adelante una secuela. O sea, no sé si en el año 2009 o 2010 él ya había dicho: estoy preparando una secuela de Protegido. Y recuerdo incluso noticias de que la estaba intentando vender en Cannes, en el mercado de Cannes, la secuela del Protegido.
Bueno, de hecho, él en algunas entrevistas ha dicho que cuando estaba rodando El Protegido tenía una escena en la que David se cruzaba con la horda, en este caso, ¿no? Y entonces David tenía el flash de las... O sea, cuando iba a la estación ahí a tocar a la gente, él tenía la visión de las niñas secuestradas. Pero decidió que un flash con niñas secuestradas acabaría como que llevando la narrativa hacia donde no quería, porque es algo demasiado importante para dejarlo de lado, y que eso sería el foco y que no le daría lugar a que respirase un poco la evolución que tiene el personaje de David, y que él quería centrarse en él, en su relación con su mujer y con su hijo, y entonces decidió dejarlo aparcado y ya retomarlo cuando hiciese la secuela que tenía en mente en su momento. O sea que... lo ha tenido siempre pensado, y realmente si ves, sobre todo a mí me ha sorprendido mucho cuando he visto Split, que yo en su momento cuando la vi estaba centrada en otras cosas, pero ahora ya que tienes la perspectiva te das cuenta de que estaba todo ahí y de que él tenía ahí unas ideas muy claras, que seguramente eso, lo que dice, desde El Protegido ya las tenía, lo tenía todo en la cabeza. Yo, al margen del repaso IMDb que ha hecho Ramón de Shyamalan, yo básicamente solo quería comentar que me resulta curioso cómo se le ha colgado el salmerito de los giros, cuando realmente es un poco lo que has dicho tú, que venía de los 90, es una década en la que hay muchísimo thriller, sobre todo drama, thriller, si te vas a cualquier rollo de estos de legal o a los thrillers estos medio eróticos y tal, siempre, vamos, al final el thriller se basa en el giro, y lo que pasa es que él, bueno, pues los exagera mucho y le gusta mucho jugar con eso, pero yo creo porque él está más obsesionado con la narrativa en general, y eso lo ha demostrado en muchas de sus películas. El personaje de Bryce Dallas Howard en La Joven del Agua se llamaba Story, y iba sobre una chica que no la comprendían, y que el protagonista tenía que proteger a esta historia porque...
Y el malo era el crítico de cine.
Claro, bueno, ahí se nota mucho que a Shyamalan le afectan muchísimo las críticas, y ha sido un director muy, muy criticado, y que la gente de Perdona Vidas le ha, bueno, en fin, es lo que has hecho tú, ¿no? Que también las expectativas y cómo se le han colgado a él ciertas cosas, pero bueno, que me gusta cómo mirando su filmografía se ve un montón de cosas que le obsesionan, y sobre todo esto, ¿no? La narrativa, las historias que contamos, que esto se ve muy bien con El Bosque, o la historia que nos contamos a nosotros mismos, como el personaje de Bruce Willis en este sentido, o la base un poco de la trilogía esta que vamos a comentar hoy, o incluso cómo las contamos con el fan footage de Visit. O sea, tiene ahí como un montón de elementos en común que yo creo que en la trilogía esta se ve todavía más evidente, y es el centro de todo, ¿no? Esta historia sobre la identidad de tres personas y un poco cómo se cuentan a ellos mismos qué es lo que les define y qué no. Y en fin, no sé, a mí me hace gracia porque la entrevista que os he pasado hoy, ¿cuál era? ¿De Variety o Vulture? Bueno, lo podemos poner el enlace en el blog. Le decía al entrevistador que si hoy hiciese El Sexto Sentido, lo siguiente que le ofrecerían sería seguramente un Avengers 4 o un Thor 5, y tiene toda la razón. Y realmente la magia de que exista algo como El Protegido es precisamente porque, bueno, pues fue otra época, también todavía no estaba, habían estallado todavía todos los superhéroes, y luego eso que él ha hecho mucho de estas, o sea, estas películas, yo creo, sobre todo Split y El Protegido, son como son, y él lo comentaba en esa entrevista porque tenía un presupuesto limitado y tenía lo que te da cierta libertad de no tener la presión de tener que recaudar lo que te recaudan las películas de superhéroes hoy en día, y en fin, tenemos que dar gracias porque fuese un poco un adelantado y se adelantase con esta drama de superhéroes tan realista, porque hoy en día seguramente no lo, vamos, Glass existe, pero porque existen las anteriores, pero y porque está Blumhouse ahí, pero si no, no habríamos tenido esa trilogía que para mí personalmente me gusta mucho y creo que es súper interesante lo que ha hecho con las tres pelis.
Sí, no, sería impensable hoy en día. Realmente fue gracias a que en su día Disney estaba buscando ahí nuevas tierras con su sello Touchstone y todo esto, que tenemos estas películas ahora, realmente, en el origen de todo, ¿no? Y que tenía los derechos de las secuelas, que es una cosa que me ha hecho mucha gracia como insiste él en ello. Evidentemente que por eso nunca habían sacado secuelas del Protegido en Disney, porque no tenían la capa. Tenían los derechos de la película, pero no de las secuelas.
Él lo aclara, que él siempre se queda con los derechos para precisamente evitar. No para hacerlas él, sino para que se hagan.
El Sexto Sentido 2. ¿Quién no quiere un Sexto Sentido 2? Todo el mundo quiere un Sexto Sentido. Cuenta al Protegido ya, por fin,
bueno,
y hablemos.
Sí, en Unbreakable. Their life, damn it. En El Protegido, esto ya no lo voy a hacer más, lo juro, pero es que no lo puedo evitar. Básicamente, pues el protagonista es un señor, un hombre que sobrevive sin un rasguño a un accidente de tren en el que muere todo el mundo, y a raíz de esto es contactado por el dueño de una galería de arte, de cómics, básicamente, que está convencido de que es un superhéroe, y sobre todo, bueno, está convencido de que los superhéroes son una especie de legado histórico que refleja
en el subconsciente colectivo a lo Jung.
Que refleja una realidad en la que ha habido siempre hombres extraordinarios que han tenido impacto en personas y en la historia, y estos cómics son como una hipérbole de esa realidad que refleja que eso, que los hombres extraordinarios han existido siempre. Y entonces, bueno, y este obsesionado con los cómics es el Aya, que es un tipo que tiene una enfermedad de los huesos, que el mínimo impacto puede hacer que se le fracturen por millones de sitios. Entonces, bueno, lleva sufriendo mucho toda la vida, está en una silla de ruedas y digamos que están un poco en búsqueda de su identidad a través del antagonismo, por así decirlo, ¿no? El hecho de encontrar a alguien que sea directamente lo opuesto a él, que sus huesos sean completamente irrompibles, que es de ahí de donde viene el título. Y bueno, pues a partir de aquí, sobre todo, es una historia de un tipo triste, deprimido,
que se está a punto de divorciar de su mujer.
Sí, que su vida es una mierda y además, sobre todo, se siente una mierda. Eso, sobre todo eso, está muy deprimido y no cree que se merezca nada. Y además me gusta cómo está presentado en esa primera escena del tren como alguien de moralidad cuestionable cuando se quita el anillo y tal. Pero esto ya es un poco el viaje, ¿no?, de este personaje con la influencia del Mr. Glass hasta descubrir un poco su potencial y lo que, sobre todo, acallar un poco esa voz que le dice que no vale nada y que no tiene ningún... Sí, que no es nadie. Y pues descubrir que si es alguien, pues de eso va la peli.
Y luego, un detalle que me hace mucha gracia cuando presenta el personaje de David Dunn, que lo presentan en el tren, y siempre, como hacen muchos planos suyos cuando muestra personajes con objetos que están ahí molestando con la cámara, realmente, que es como si un niño estuviera cogiendo una cámara de vídeo o lo que sea y rodando lo que hay a su alrededor y le molestan las cosas, ¿sabes? Como que no se apartan, pero que es un sello de estilo suyo que me parece muy interesante cómo a lo largo del tiempo lo ha mantenido.
Sí, bueno, estilísticamente a mí lo que más me gusta del Protegido, que por cierto yo la he visto ya 4 o 5 veces, me flipa, siempre diré que es una de mis películas de superhéroes favoritas y cada vez que la veo, le veo valores nuevos. Y una cosa que me gusta mucho estilísticamente es que son dos personajes que empiezan desde al principio de la película con muy pocas virtudes. La película se subraya mucho sus defectos todo el rato y es algo que refuerza mucho con el aspecto de la imagen, ¿no? Es todo como muy frío, la película es muy gris y poco a poco se va llenando de colores a medida un poco que ellos dos van encajando en los arquetipos superheroicos que se supone que son, ¿no? Y la fotografía pues acentúa mucho eso, eso, esa depresión y la apatía que tiene David con los planos que son como muy estáticos. Y si te fijas, realmente es cuando hay algún cambio emocional en él o algo que como si, bueno, algún momento en el que él se para o que las cosas están cambiando para él, que es cuando la cámara se mueve más y es como si tienes esa forma subjetiva un poco, bueno, subjetiva no, jolín, subconsciente, de que entiendas que está viendo, se está removiendo las cosas en él, ¿no? Y me gusta mucho eso, lo que hace con la cámara para reflejar el estado así psicológico de los dos personajes, que es algo que obviamente la primera vez que la vi pues era como madre mía, esta película qué guay, pero es que cada vez que la veo le veo siempre cositas nuevas y en fin, está muy bien.
Sí, además es que juega a tres niveles todo el rato, ¿no? Que es con la narrativa esta de los elementos de los cómics superheroicos, con un drama familiar, de descomposición familiar y un poco la mirada del niño hacia él, hacia un padre que lo ve como totalmente lo máximo. Y luego encima el viaje del héroe que está comenzando ahí con él, el héroe que se está negando a sus poderes y a asumir la identidad que todo el mundo ya está esperando, sobre todo su hijo. Recordemos ese gran momento de la película cuando le está apuntando con la pistola en la cocina.
Es muy heavy.
Es muy, yo creo que no se podría en una película de Hollywood hoy en día hacer una escena como esta. Bueno, creo que habría muchos problemas.
Luego lo comentamos y esto, pero bueno, eso se va inevitablemente va a fluir. Pero con Split, cuando él contaba, cuando quería hacer Split, que fue autofinanciada, era como, es que es, yo me imaginaba en un pitch de estos con los productores de Hollywood y decirles, pues es que secuestran a tres niñas, luego se las comen y es como, y él decía, es que esto no me lo van a producir en la puta vida.
Claro, evidentemente. Y bueno, en El Protegido otra cosa que llama mucho la atención es que realmente apenas hay acción, propiamente dicha. Es todo una escalada de tensión y un desarrollo dramático de los personajes y de la relación entre Glass y el protagonista, entre Bruce Willis. Pero cuando explota todo en esa escena en la que por fin se atreve a intervenir en una situación realmente crítica, ¿no? Con esa familia secuestrada y abusada y demás, que además se enfrenta a su gran debilidad, que es el agua, todo a la vez, en el mismo tiempo, es como una explosión ahí. Es algo además que se repite en las tres películas. Tiene como un momento que realmente es una explosión de todo lo que ha habido, el gran clímax de la película, pero que realmente el gran clímax de la película no resuelve nada en ella. Es como simplemente es la expresión de todo lo que está tratando desde el principio. No hay como un relato que tenga que resolver. No hay una conclusión de todo. Es como empieza con ya la historia que está empezada, porque realmente lo está, porque sabemos que ha habido más accidentes y más cosas por parte de este hombre buscando su lugar en el mundo. Y acaba la película también abierta, en plan, no hay un final en esta película, es todo completamente a ver qué pasa.
Está súper bien desde el principio porque realmente estamos muy acostumbrados a que en las películas de superhéroes o las historias de superhéroes tú empiezas y sabes quién es el héroe y que sabes quién es el villano, están identificados todo el rato y en esta película no va de eso. En ningún modo, de hecho hasta el mismísimo final el personaje de Laia no se identifica como un villano, porque...
Y realmente hay que ponerlo un poco con matices lo de que es villano, porque realmente no es tanto villano, sino como un ser amoral.
Bueno, sí, amoral, vale.
Que es claro, en el sentido de que él es un hombre que está provocando que
ocurran
cosas.
Claro, no es un antagonista.
Claro, es como el jefe de partida de una partida de rol, ¿no? Él está ahí poniendo las figuricas y te está dando las normas de lo que está pasando. Él sabe todo lo que va a ocurrir en su cabeza, o al menos es lo que está preveyendo. Pero realmente no es un enemigo de él, es simplemente, además es lo terrible, es una historia trágica de un hombre que dice, ¿qué hago en este mundo? ¿Cuál es mi papel en el mundo si soy un ser completamente que no tiene ningún tipo de sitio?
Dice mucho que es un error, o sea, que su nacimiento fue un error y que...
Es un error Flynn,
perdón. No, pero sí, lo que iba a decir es que eso, que al final la historia es que no puede ser más realmente una deconstrucción psicológica del héroe, en este caso, que es el personaje de Bruce Willis, y un poco ese origen, historia de orígenes, pero centrado principalmente en cómo le afecta afecta íntimamente y existencialmente todo eso que le está pasando, y eso luego se refleja en la relación que tiene con su familia, sobre todo con su mujer, porque luego él mismo se da cuenta de cómo eso que él ha descubierto, o sea, como que se ve, él ve una imagen reflejada en los ojos de su hijo que él no se ve en sí mismo, y también la película un poco hace ese viaje hasta que al final ve esa imagen que su hijo ve de él, ¿no? Y sí, está como centrado, es que no puede ser más un drama psicológico de personaje enterrado un poco en explicado con todos estos argumentos universales de cómic que son utilizando de vehículo Shyamalan para contar esta historia, y que es algo que ha hecho con las otras dos películas igualmente.
Y además el tema moral, que es como si existe alguien, si existe gente que es capaz de hacer estas cosas tan horribles, la película nos dice, tiene que existir gente extraordinaria que sea capaz de hacer cosas que un poco sublimen la especie humana, porque no puede ser que haya gente que haga todas estas cosas de matar y violar y robar y hacer de todo sin que haya alguien que sea capaz de intervenir, ¿no? Es una película muy, es muy de la época realmente, es pre-11 de septiembre, pero realmente es muy de esa época de, ojo, en Estados Unidos había habido muchos ataques terroristas ya, la situación, que es un tema de bélico y demás, y, o sea, y se nota mucho ahí esa pulsión del momento de la sociedad está un poco jodida y necesitamos los héroes están ahí, los superhéroes están ahí por algo, ¿no? Como esta especie de aspiración y de reflejo en positivo de nosotros, que eso ya regresa a ello en Glass, como buena trilogía, después de negarlo en Split, como decían en Scream en las partes de las películas, ¿no? Que da toda la vuelta al círculo.
Lo que sí quería apuntar es una cosa que no me gusta nada de la película. Solo hay un detalle que no me gusta. Bueno, realmente dos. Y creo que es un resultado de que creo que a Shyamalan le pasa una cosa con todas sus películas, y es que conceptualmente tiene ideas muy guays, siempre, todo el rato, pero muchas veces se queda corto a la hora de ejecutarlas, y es algo que se ve tanto en las dos películas que vamos a comentar luego como en esta y en otras de sus películas. Y por ejemplo aquí, conceptualmente, las cartelas me gustan porque la primera tiene más sentido porque habla sobre la relación de la gente con los cómics y cuánta gente lee cómics y todo esto, y tiene sentido por, bueno, pues al final la historia que va a contar y cómo va a subvertir un poco todos estos tropos del género de superhéroes, ¿no? Pero la cartela final, que es muy de biopic, tiene sentido porque al final te está hablando de un tipo que cree que los superhéroes son una exageración de la realidad y que realmente los superhéroes son reales, lo que pasa es que, bueno, pues son esa hipérbole que decía antes de la realidad y que son, es algo histórico, ¿no? Y tiene sentido que tenga la cartela, pero no funciona nada. Igual que el monólogo final, que es un anticlímax total, de cuando Elijah le cuenta a David Dunn que había sido él el que estrelló el tren y el que ha hecho muchas más cosas para intentar buscar a esa persona que fuese su contrapartida. Es un discurso que se queda un poco, pues eso, es muy anticlimático. Es el típico monólogo del antagonista final, pero para que esta película, al haber sido tan psicológica y tan dramática y tan lenta y tal, de repente que llegue ese anticlímax, no sé si acaba de funcionar. Igual que eso, que cuando sale de la habitación y ponen las cartelas. Es que conceptualmente sí, la idea mola, pero en la ejecución no me funciona mucho.
Puede ser, si es cierto que es como...
sacarle un poco alguna pega.
Que en ese momento, cuando te lo cuenta todo, ves un tipo que a lo mejor se le ha ido un poquito los aires de grandeza, ¿no? al asesino en serie, psicópata.
Bueno, un pelín.
Y está en plan, bueno, yo aquí te he encontrado y soy, por fin he encontrado mi sitio en el mundo. No, sí, puede ser, puede ser, lo entiendo, pero lo que pasa es que a nivel de discurso es muy estimulante.
Sí,
y es
no,
muy
eso
tal,
es cierto. Es...
Y al momento te quedas ahí con un cuerpo de, cago en la leche, joder, me ha dejado aquí, los superhéroes existen,
realmente...
claro que sí, te creo, Samuel L. Jackson.
No, bueno, eso, realmente ese discurso se lo da muy al principio, pero es muy potente el discurso final, porque al final tú has estado 2 horas viendo la evolución interna de David Dunn y la evolución de Elijah te la cuentan literalmente en 2 minutos, cuando él de repente tiene su discurso y es como, mira, pasa esto, yo estaba intentando buscar mi lugar en el mundo y gracias a ti lo he encontrado. Y entonces todo ese viaje que tú no has visto porque estaba la película centrada y todo el efecto Pygmalion estaba centrado en el personaje de David Dunn, de repente lo ves en 2 minutos. Por eso es un poco anticlimático, es como, es que este personaje mola mucho y me lo está resumiendo todo aquí, pero vamos, es porque realmente es lo que digo, que tiene muy buenas ideas y que tiene conceptualmente cosas muy chulas, y a veces te gustaría pues que lo explore más en ciertos aspectos. Y bueno, realmente en Glass, que es cualquiera diría que iba a ser más el protagonista, realmente tampoco, o sea, le pasa su papel es muy parecido al papel que tiene en El Protegido, así que tampoco tal, pero bueno, está a otro nivel, así que bueno, si quieres, no sé si quieres decir algo más de esta, podemos pasar a Split.
Pasamos de 75 Multiple. Millones de presupuesto a 9.
Es todo lo que tenía el pobre, pero mira, le salió muy bien, la verdad, porque es lo que decía él, pudo hacer lo que quiso. Es que esta película, y además es que es súper arriesgado, en el creo que era en esa entrevista cuando contaba que claro, que le decía al tío, pero joder, encima que, o sea, te la financias tú porque nadie te la quiere financiar un proyecto así, porque además venías de... Bueno, él venía de La Visita, pero bueno, venía de ahí una bajona de su carrera total, y había escrito un papel que prácticamente casi nadie puede interpretar esto y que sea creíble, porque ya hablaremos de James McAvoy, pero es absolutamente impresionante lo que hace. Y fue totalmente pues fortuito, y se lo encontró en la Comic-Con después de los X-Men, le vio y dijo, pues aquí le tengo, bueno,
te voy a mandar una cosa de McAvoy.
Te voy a mandar una cosita porque te he visto hablar y me parece que eres mi bestia. Y surgió un poco así, y eso, que haya hecho algo tan guay psicológicamente como Split con 9 millones, pues bueno, eso demuestra que tenemos que intentar, por favor, el cine, no, que no muera el cine presupuesto medio, bajo. Bueno, aquí está bien, casi lo podríamos poner en bajo en cuanto a niveles de Hollywood.
Para España es un presupuesto normal tirando a bajo, pero vamos, que sí, para Estados Unidos es un presupuesto de mierda, o sea, directamente. Además, el gran mérito que tuvo fue que vendió la película con James McAvoy, realmente. Era su personaje lo que más llamaba la atención de la película. Estaba también en su momento Anya Taylor-Joy, que venía de La Bruja y que había tenido unos años en los que había tenido mucha exposición como nueva actriz joven de Hollywood, pero realmente no era una actriz que te llevase a ver una película. Pero James McAvoy yo creo que sí tiene muchísimo atractivo en todos los aspectos, ¿no? Y eso, tuvo el gran mérito de vender una película sin saber que estaba conectado al Protegido, que tiene una estructura súper parecida. Con esos usos de los flashbacks al explicarte de dónde viene el personaje de Casey, de Anya Taylor-Joy, mientras que te va desarrollando toda la trama del secuestro de las chicas y de la relación del malo, que es el protagonista, con su psicóloga. Y en esa relación además hay muchísimas pistas todo el rato.
Ya,
realmente.
Bueno, ahora hablamos de eso. Espera, que te adelantas. Tenemos que contar la sinopsis de la peli, pero yo te voy a decir una cosa. Obviamente vender esta película tal, pero yo estoy segura de que Jason Blum, cuando leyó que esto estaba conectado y que al final iba a haber el giro este de que salía Bruce Willis en la última escena de la película, se hizo pipí y dijo,
hombre,
toma
el
todo
símbolo
mi dinero.
Del dólar en los
Sarah,
ojos.
Sarah, my money. Claro. Porque además para Jason Blum, pues algo como, o sea, que hacen películas así pequeñas y tal, bueno, es una productora de presupuestos medio bajos, tener de repente a alguien como Shyamalan, tener de repente recoger algo tan de culto como ha sido El Protegido desde que se estrenó y tal, pues vamos, ¿qué quiero decir? Él se haría el durito, pero vamos, estaba deseando que Shyamalan hiciese Split. En fin, que nada, bueno, pues ya tú ya lo has dicho, Kevin Wendelcram, que es importante saberse su nombre, que es James McAvoy, es un tipo que tiene un, ¿cómo es? Disociativo de personalidad, sí, bueno, y tiene 23 identidades diferentes y
conocidas
y bueno, hay un grupichi dentro de sus personalidades que son un poquito más siniestritos, y resulta que secuestran a adolescentes para sacrificarlas para una supuesta personalidad 24 llamada la Bestia y etcétera.
Etcétera, sí, sí.
Y, en fin, pues a partir de ahí vemos esta, sobre todo esta deconstrucción del personaje de Split, entender un poco de dónde sale este, de cuál es el evento traumático que hizo que generase todas estas enfermedades, o sea, todas estas identidades, y un poco contarlo en contraste con una de las adolescentes, que es el personaje de Anya Taylor-Joy, Casey, que también es víctima de abusos, y, bueno, pues es un poco dos formas de... La más que se contrapone muy bien y me encanta porque realmente el trabajo que hace James McAvoy es impresionante porque es muy fácil, está ahí en la línea, es muy fácil cruzar la línea de que fuese ridículo, sobre todo con alguno de los personajes en particular, y nunca la cruza, que me parece fascinante.
No, en absoluto. Pero cuando está haciendo un personaje que está imitando a otro.
Sí, sí, bueno, es brutal. Pero, y además es que con pequeños gestos, ya no digo que los gestos de los físicos del cuerpo, sino ya solo gestos en la cara, de repente es que te cambia todo el aura que tiene su personaje. Pero me gusta mucho la contrapartida que le hace a Anya Taylor-Joy con esa especie de... tiene como una calma. O sea, una tranquilidad, o sea, tiene una inteligencia y una calma que me parece que le aguanta muy bien el tipo a algo tan circo como es el personaje de James McAvoy. Y me parece que están muy bien los dos elegidos para la película. Que no solo que hacía falta ponerle enfrente a alguien como que supiese hacer lo que hace.
Alguien que mire muy bien.
Sí, no, pero que mira muy bien la chica, ¿eh?
No, no, sí, sé lo que dices, tiene una energía muy especial ella.
Es una energía muy serena, a pesar de que te están contando que también es una víctima de abusos y te están hablando, además empieza con su historia de aislamiento y ella está muy aislada y está muy desconectada y tal, pero tiene esa serenidad que entra en contraste con la locura que es James McAvoy todo el rato.
Sí, 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 sí. Y bueno, además luego esta película juega mucho constantemente, primero con el descubrimiento de las identidades de James McAvoy, ¿no? De Kevin. Segundo, con esa lucha que hay entre las distintas personalidades. Tercero, con el descubrimiento de dónde viene esta descomposición de la identidad, porque si en la primera película era la descomposición realmente de la familia, empieza ahí. Aquí es la descomposición del individuo por el sufrimiento, por el dolor. Y cómo se enfrenta la idea de uno que lo enfrenta de manera... con la violencia, con el odio y con el revertir esa violencia en los demás, y el personaje de Anya Taylor-Joy, que es todo lo contrario, es como voy a lo mío, lo supero, pero ya está, ¿sabes? O sea, no quiero hacer daño a nadie, simplemente déjame en paz, por favor. Y luego es las que tienen a su alrededor, que claro, son personajes muy estereotípicos, pero que juegan muy bien con esos clichés de adolescentes de instituto para hacer el contraste con cómo es el personaje de Casey realmente, ¿no? Tampoco se mete mucho con ella, simplemente dice, bueno, es gente que como no ha conocido el dolor de verdad de la vida, pues se puede permitir tener ciertas actitudes en estas situaciones sin tener ni idea de lo que es el verdadero sufrimiento y la verdadera amenaza de algo así, que es un poco tremendo, nadie está preparado.
Es muy tremendo y tiene mucho que ver con lo que sufre el Aya y que habíamos visto en El Protegido. Y es que a mí me gusta mucho, mucho esa... Realmente me acuerdo cuando vi por primera vez Split, me centré mucho, cuando la estaba viendo, me centré sobre todo, bueno, por una parte que funcionaba muy bien, toda la parte de suspense, tirando un poco a terror, momentos de tensión y tal, que creo que eso lo maneja muy bien Shyamalan también, por lo que has dicho que administra muy bien la revelación de las diferentes personalidades del tipo, pero sobre todo en aquel momento me centré mucho en la reflexión hacia las enfermedades mentales, la incomprensión que hay con ellas, pero esta vez, y bueno, y también aquí el tema del papel de víctima versus tal, pero esta vez, aparte de que he flipado muchísimo, porque recuerdo tener peleas de es que el giro final de que está Bruce Willis se lo ha sacado de la manga y tal, es que tanto no, es que es tan falso, porque me flipa la cantidad de referencias constantes que hay a la enfermedad mental y al resultado del, o sea, y al trauma como origen de lo extraordinario y de lo superheroico, que es todo el discurso que tiene a través de la psicóloga y tal, está constantemente, pero sobre todo lo que más me gusta, y hilando con lo que estabas diciendo tú, es un poco este discurso que tiene de que la horda, este grupo de personalidades que creen en la bestia, creen tanto en ella porque es una parte de ellos que legitimiza que todo el dolor que han sufrido les ha llevado a algo, les ha llevado a ser un ser superior y que no ha sido dolor por dolor, que es exactamente igual el mismo discurso que tiene el Aya, que es como todo mi dolor viene para algo y no está vacío, sino que es algo que me pone por encima de los demás y me hace un ser extraordinario. Y me gusta, o sea, me parece que lo hace, es brillante el contraste que hace entre ese discurso interno que tiene la horda, bueno, todas las personalidades chungas de Kevin con el personaje de Casey, que pues bueno, pues tiene su propia lucha interna con ser una víctima y con ser víctima de un trauma y de abusos, pero pues eso no deja que le consuma y tal, y contrasta muy bien todos esos flashbacks que tiene ella con todo lo que te está mostrando de Kevin y su bestia y todas sus personalidades. Y me parece que eso es lo que, bueno, a mí eso es lo que más me gusta de Split, un poco el contraste entre esas dos cosas y ese discurso que tiene, y sobre todo un poco cómo recoge lo que ella estaba contando en El Protegido.
Sí, además me hace gracia porque claro, aquí lo de que aparezca Bruce Willis se hizo mucho circo con eso, pero realmente es que no importaba nada que apareciera, era simplemente un... Pues está conectado, sí, venga, ya está, de acuerdo. Pero realmente la película tiene momentos muy definitorios, como por ejemplo cuando ella aparece de niña y le apunta con la escopeta al abusador y al final no dispara, por ejemplo. Y que luego tiene ese su momento reflejo cuando la bestia le está persiguiendo a ella, y en el último momento, cuando ves que has sufrido, dice, anda, eres como yo, tal, y se da la vuelta, ¿sabes? Es como... Sí. Tiene esos dos momentos que me parece maravilloso, como, y además lo hace constantemente, no solamente en estas tres películas, sino en su filmografía, en la buena filmografía, juega mucho con estas ideas de estos reflejos y estas cosas que vienen y van de vuelta a nivel narrativo. Y lo que comentas, ¿no? Que también está muy metido aquí esta idea de la creación mítica de este ser superior, que luego además lo mete en lo terrenal, la psicóloga, hablando de cómo se puede transformar una persona a través de ese desorden que sufre, y una saber idiomas, y la otra tener
diabetes
sí. Ese tipo de cosas, o cambiar físicamente. De tal forma que está estableciendo las normas de este universo realmente, ¿no? Te está diciendo, estas cosas extraordinarias en realidad tienen una base científica, lo que pasa es que no las hemos reconocido todavía. Y está aquí, que es una cosa que luego aprovecha la tercera película, que es ese poder que tiene el personaje de Casey de establecer esa conexión empática con Kevin y con sus distintas personalidades, no solo con Kevin, sino con el chaval, ¿cómo se llamaba? Es que nunca me acuerdo.
Hedwig.
Hedwig, ¿no? Con Hedwig, que establece una relación en la que se da cuenta de, hostia, esta persona soy yo de pequeña, sufriendo abusos y viendo la realidad de una manera completamente distorsionada.
Es que además es muy identificable realmente todas las diferentes personalidades. Luego ya se le va la pinza con el crítico de cine japonés de los 50, pero en Split... Realmente tienes no me acuerdo cómo se llama, Dennis, creo que es el que tiene OCD, que lo entiendes que lo generó porque su madre, que es la que le abusaba de él, estaba completamente obsesionada con la limpieza y tal.
Todo tiene una razón muy concreta.
El niño Hedwig es ese niño encerrado eternamente al que le robaron la infancia porque han abusado de él. O sea, todas las personalidades son muy fácilmente identificables, y es cierto que Casey enseguida capta, como que obviamente no se ve reflejada, pero capta muy bien toda esa, cómo le está consumiendo a Kevin todo ese trauma que ha sufrido, y esa capacidad empática que tiene es súper interesante, y es una pena que luego no hayan sabido aprovecharla muy bien en Glass, todo hay que decirlo.
Claro, pero porque en Glass la película ya va de otra cosa, diferente ya, también, ¿no?
Bueno, entonces yo solo quiero quedarme, no sé si quieres decir algo más de Split, pero se me quedo con dos imágenes del final para pasar un poco a lo siguiente. Una es ese plano en el que se están llevando a Casey del zoo y ves a los tigres enjaulados, yendo de un lado para otro, y luego el hecho de que el protegido y Split y Múltiple, que siempre decimos, acaben con la misma frase, que es alguien diciendo Mr. Glass. Y entonces ya con eso...
Y la musiquita que empieza a sonar de El Protegido de repente. Y yo ya estaba flipando en el cine cuando la vi. En plan, un momento, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Y fue como, perdona, Shyamalan, no habrás hecho esto. Ese momento es que me gusta. Antes de ver a Bruce Willis era como, no puede ser. Era como, me la has colado Shyamalan. Ahí sí, pero para bien. Ese momento me gustó realmente. En la cabeza era como que te estallaba todo y conectabas todo de repente y decías, claro, joder. O sea, era como... Claro, si es que he estado viendo delante todo el rato esto y no me he dado cuenta, que era la grandeza que tenía a nivel narrativo con la película.
Yo, es que cuando estaba viendo Múltiple esta vez, que además la vi, no me dio tiempo a verla antes de ver Glass, la vi después de ver Glass, vi El Protegido, Glass y luego Split, era como, ¡pero cómo no lo vimos todo el rato! Estaba ultrajada conmigo misma. Pero bueno, Glass. Llegamos a Glass vemos que David Dunn, el protagonista del Protegido, ha estado 19 años buscando a la horda mientras se encarga un poco de cosas más del día a día. Shyamalan, a lo mejor había un poquito mejor ejemplo que ver a David Dunn cargándose a un par de youtubers estúpidos. Que aquí es una de estas cosas que dices, la sutileza de Shyamalan no es lo que... Vamos, en fin.
Pues yo lo disfruté muchísimo, Adri.
Sí, vale, pero tiene un montón de detalles que es como, ya que sí, lo sabemos, Shy, lo sabemos. Me hace gracia, pero bueno. Que a lo mejor podía haber utilizado algo un poquito más, no sé... menos mundano, pero bueno, menos de ese Old Yeller, ¿no? ¡Ay, estos jóvenes! En fin. Y el otro, la Horda y, bueno, Kevin y todas sus personalidades siguen secuestrando jovencitas y Mr. Glass ha estado en la cárcel, pero como es tan listo, pues que les metía siempre en problemas al sistema y al final le tienen medicadísimo para que no la líe parda y pasan cosas, etcétera. A partir de ahora voy a sustituir el pasan cosas que digo siempre por etcétera. Me parece mucha gracia, me hace mucha más gracia.
Sí, es muy bueno, realmente. Merece ser mememizado.
Mememizado. Y a partir de ahí, pues nada, vemos un poco cómo estos tres personajes acaban en el mismo lugar y cómo hay una especie de... Bueno, vamos a, hay una organización que intenta tratarles...
Hay otra psicóloga, otra vez...
Una psicóloga que intenta tratarles y convencerles que lo que les pasa no es que sean superhéroes, sino que tienen delirios de grandeza y eso hay que tratarlo.
Eso lo llevo diciendo yo desde la primera película.
Y nada, yo, a ver, así por empezar tengo que decir que Glass me parece la menos redonda en el sentido de que es la que veo más problemas, porque aquí es donde más, yo creo, de las tres películas se refleja esto de que tiene muy buenas ideas, pero ejecutarlas se le da regular a veces y veo sus problemas de sobreexposición, de anticipación, de los secundarios, ahora lo hablamos, pero es que me ha dado igual, la he disfrutado tanto, yo estaba, la película había veces que yo hacía como pero de repente me sacaba otra cosa que me volvía, me agarraba y me metía y yo, en fin, veo todos los problemas pero me da igual porque me encanta y me encantan un montón, me gustan tanto lo que quiere transmitir, lo que quiere contar que al final no me cuesta hacer un poco, hacerme la ciega con los problemas que tiene, no sé tú como así en plan general
me parece que digamos la concepción de la película hasta donde quiere llegar necesita meter todo lo que mete en ella y entonces se ve un poco obligado a que la película sea como es, para bien y para mal. Quiero decir, en esta película no puedes decir es que me sobra tal secuencia o es que es un problema ya, de que pero... la película para poder llegar hasta donde quiere llegar... conceptualmente tiene que ser como es.
En eso estoy de acuerdo, pero podía haberlo hecho de otra forma. Quiero decir que, por ejemplo, con el tema de la exposición, tiene mucha sobreexposición, está todo el tiempo contando las cosas todo el rato y no hace falta porque además no hay un... No, si me dices que es, o sea, no hay un equilibrio entre que es muy obvio a veces y a la vez... no sirve para que alguien que no haya visto las anteriores se entere. Entonces, si no está... Claro, si no estás sobreexplicando y verbalizando cosas para intentar que la gente que no haya visto las anteriores pueda verla como una película independiente, igual que pasó con las dos anteriores, eso no pasa. Entonces, no hace falta que seas tan, que remarques y subrayes tantas cosas, porque es que, pues, no sé si me explico, no hay un término medio, no hay un equilibrio en eso. Entonces, para el... Si ya tienes expulsados a la gente que no ha visto las anteriores, pues entonces mejor ahórrate toda esa sobreexposición y elabora un poquito.
Pero
más
no le caen bien los psicólogos, entonces intento hacerte ver que, mira, pesado psicóloga Sarah Paulson, déjame en paz, hombre, quiero creer en los superhéroes. Y ella está todo el rato ahí dándote, machacándote y buscándote el giro y la ambigüedad y decirte que no, hombre, que están locos. A mí me gusta mucho eso, cómo está todo el rato siendo la antagonista de los otros tres y diciendo, no, que no eres tú como dices ser, hombre, que es todo mentira, que es todo cosa de tu imaginación, que has vendido la moto a aquella gente, que no tenías presupuesto para hacer otra cosa y entonces nos has hecho creer que eran superhéroes, pero no eran superhéroes, Shyamalan. No, pero me gusta mucho primero el planteamiento inicial de está buscando a la bestia, va a enfrentarse a él, libera a las animadoras, que esto ya es como máximo de cliché. Y cuando está a punto de enfrentarse a él en la calle, flasecitos, pim, pim, pum, se acaba. Me encanta, ese momento es como de, ¿perdona? A mí el tráiler me ha prometido enfrentamiento, ¿qué pasa aquí? Y luego estás durante otra hora o así, esperando que vuelva a ocurrir eso, y vuelve a hacerte lo mismo por segunda vez. Entonces es como, a ver, en ningún momento esta película iba a llegar a ser el gran crossover de... un gran enfrentamiento público en un sitio donde se destruyen cosas y todo el mundo lo va a ver, porque primero no hay presupuesto y segundo es que la película en ningún momento va de eso, realmente va de enfrentar maneras de ver el mundo y de hacerte cuestionar lo que piensas de estos personajes y de crear esa dinámica entre ellos y ver cuál es la relación entre ellos, ¿no? Además tiene como la gran las tres grandes revelaciones de la película.
Bueno, que tiene al final, que es como giro, twist.
Pero tiene, creo que está mejor manejado es esta idea, por fin confirmar que las acciones de Glass tienen más consecuencias que simplemente crear al personaje de David Dunn, que es algo que además es un poco recurrente, ¿no? Esa pregunta de no, ¿por qué somos los únicos, no? ¿Por qué somos los únicos? Y es que evidentemente no tienen por qué ser los únicos. Puede haber más, lo que pasa que no los conocemos, ahí está la grandeza del asunto.
Por eso, que de hecho uno de los discursos que tiene la película, por así decirlo, es hablar de eso, ¿no? De hasta dónde está dispuesto a llegar el sistema digo como algo abstracto, en este caso la sociedad está extraña que tal, por mantener el orden y el status quo y mantener las cosas como son y tal. Y que en el fondo, eso, en el protegido murieron un montón de personas y salieron tres, bueno, por el tren, y salieron tres personajes, personas excepcionales, ¿no? Y en Glass mueren estas tres personas, pero se abre de repente un universo de posibilidades para que haya miles y miles de personas extraordinarias como ellos, o superhéroes, o como los quieras llamar. Y, en fin, sí. Es que...
Y lo bueno es que al final se transforma aquí este genio, esta mente maestra moral de la primera película en alguien que está utilizando métodos completamente horribles, pero realmente sus intenciones son buenas, ¿vale? Y al final el verdadero antagonista de todo esto es el que se revela aquí al final, ¿no? Esa sociedad secreta que dice que ha estado eliminándolos porque no se puede permitir, como dice ella, que me gusta mucho la frase esta de que haya dioses entre nosotros, no es justo, ¿no? Me gusta mucho esa frase, pero luego además es que la película, claro, esta película sí que es muchísimo más ambiciosa a nivel narrativo. Ojo, es que no es... solamente porque te esté desvelando completamente los mecanismos que hay detrás de ella y al mismo tiempo intentando subvertirlos para sorprendente y al mismo tiempo desarrollando los personajes y además hablándote de no solamente a nivel de social sino a nivel de la propia ficción, ¿no? Y de la capacidad de la ficción para inspirar a la gente y de la importancia que tiene de vernos reflejados en la ficción y haciendo cosas extraordinarias para poder identificar nuestras virtudes y tal. O sea, tienen una cantidad de cosas ahí que están metiendo.
Eso que acabas de decir lo coge mucho del protegido. Luego, de un poco de lo que ya hemos hablado de Split, aquí vuelve a estar que a mí, obviamente, bueno, obviamente, no tiene por qué ser obviamente, pero me gusta mucho toda la parte psicológica, obviamente, y me encanta. Bueno, a mí es que la escena ya, cuando le ves a los tres metidos en la habitación rosa esa, yo estaba en plan, dámelo todo, Sayama, que yo ya estoy aquí, all in. Pero es cierto que no, quizá no sea particularmente profundo el relato psicológico que hace, un poco eso de tener que trabajar el trauma y las inseguridades y tal, y de cómo esto te puede influir y te puede anularte y demás. Pero me parece que al final tiene este discurso de que te presenta a tres personajes que ha construido con mucho tiempo y con mucho detalle en otras dos películas, y te cuenta cómo no puedes compartimentalizarlos, bueno, psicológicamente, en la categoría de víctima, héroe o villano, porque todos somos un poco de las tres cosas, y al final, bueno, pues tiene este, ¿no?, de la psicóloga que intenta hacer que es, no sé, o sea, que es un poco la labor de esta, de la vocecita interna de tú no eres nadie, tal, que es la que ha tenido el Aya toda su vida en su cabeza, y un poco el que estos tres personajes superen esto, ¿no? Es ya darle un sentido más psicológico a todo esto de los superhéroes. Pero es que luego tiene eso, toda la parte de comiquera, que a veces es un poco tu macho otra vez, porque es como, esto suena como los dos villanos haciendo un equipo, o ahora sería el momento en el que te pondrían los ojos como platos y no sé qué, es como, que ya que no hace falta que lo subrayes,
que eres
todo,
un bocas, Glass, que eres un bocas.
Eso, como todas las cosas que van pasando las va uniendo constantemente a todos estos clichés y giros y historias narrativas, de la narrativa de los cómics y tal, que son muy identificables, y sobre todo ahora que ya se ha hecho tantísimo de género superheroico, tiene ese guiño de, no, es que esto nunca ha sido una edición limitada, esto es una película de orígenes. O sea, esa frase sí que me gustó, el resto sí que me sobran un poquito, me parece que está subrayando y demás. Pero eso, que tiene tanta ambición por tantas partes, o sea, por tantas frentes de la historia, que al final entiendo que a la gente, hay mucha gente que no le haya gustado, porque es que te lanza tantas cosas a la cara y no acaba de, pues bueno, no tiene tiempo para todo. Yo por eso yo defiendo que tendría que haber sacado a los tres personajes secundarios, porque el hijo de David Dunn está fatal llevado, el personaje no tiene nada, y tiene más importancia por lo que supone para David Dunn, y al flashback se lo podía haber puesto a él en lugar de al hijo y ya está.
Bueno, esos flashbacks, escenas eliminadas de la película,
sí,
del protegido, por favor.
Bueno, pero muy bien traídos ahí.
Que no eres la única que me ha dicho, ojo, es que yo pensé que esto era CGI. Qué buen CGI han metido en la escena del tren donde se ve al padre de Kevin en el tren con el maletín, y qué CGI, no, es que era la escena eliminada.
Sí. Luego, que estaba diciendo yo, así, no, la otra, la chica de la película de Múltiple, la Casey, pues está muy desaprovechada. Y eso,
pero es imprescindible.
Claro,
así que
ella es imprescindible, pero está muy desaprovechada, porque además, ahora mismo no lo recuerdo, a lo mejor estoy equivocadísima, pero no dicen nada de su tío. ¿Qué pasó?
Sí,
con...
ella dice, ¿sí?, que la metieron en la cárcel porque
vale.
Y que ella lo puso ahí, en la película lo dice.
Vale, no me acordaba. Pero no sé, como que... Y luego ya la hermana de la madre de Laya, ya ni hablemos, porque está ahí un poco en dos secuencias, pero bueno, no, tampoco es que estorbe. Pero como que, sobre todo con el hijo de... Con el hijo de David Dunn y con la otra chica, es que se dispersa demasiado. Es que se dispersa. Se llama, necesita focus.
Y lo bonito que es que al final quien realmente venza a la bestia sea Casey, simplemente con el poder del amor.
Ya, bueno, pero eso estaba, o sea, quiero decir, desde el primer momento en el que aparece ella y,
ya.
Y le toca y tal, sabes que va hasta ahí, porque al final, pues bueno, es traer un poco a Kevin al foco, a la realidad.
Y luego un aplauso para Sarah Paulson por hacer ese personaje.
Maravilla.
Que cuando le están ahogando en un charco de agua a Bruce Willis, le está diciendo, ¿ves? Yo no quería esto, ¿sabes? A mí no me gusta la violencia. En plan, no, no, si yo soy una buena persona y a mí es que esto estoy obligada por mi profesión, ¿sabes? Esto lo hago porque es un poco es mi deber moral, pero que tranquilo, no es personal, ¿eh? Mientras le están ahí metiendo la cabeza en el charco, que me parece súper cruel, pero al mismo tiempo es como de fliparlo. Esta gente es capaz de hacer cualquier cosa y te da muy bien esa dimensión de esta idea de organización de lo que son capaces de hacer con tal de acallar a estas personas especiales. Que me hace mucha gracia que ella tenga ese esfuerzo, ¿no? No, tengo 72 horas para convencerles de que no son especiales. Y es como... no, ¿verdad? ¿Cuántas personas has salvado? Yo creo que pocas, por eso no interviene, no ser que sea necesario, como dice ella misma, ¿no? Que solamente intervino porque apareció el otro y claro, tenía que hacer como que trabajaba, pero me da la sensación de que trabaja poco, a no ser que ya no le quede más remedio. Y ese momento que hay como en muy pocos minutos que se revelan las tres cosas a la vez, del origen de todo, de la relación con Glass, de la organización secreta. Sí es cierto que a lo mejor es como demasiado en muy poco tiempo, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, claro, es que la propia idea de la película está tan encaminada a eso que dices, sí. ¿Cuándo haces esos giros? ¿Cuándo los haces? Es imposible hacerlos antes.
La idea está muy bien, lo que pasa es que, claro, en contraste con las otras dos películas respiraban tanto que esta no respira, tiene tantas ideas y quiere hablar de tantas cosas que no le da la vida. Y yo creo que estaba hasta estresado el compositor que le mete ahí un reloj a la banda sonora que es como que no eres Hans Zimmer, que este reloj no tiene sentido aquí. Es que me pone negra. Que, bueno, no hemos hablado del cameo de Shyamalan, que lo hacen todas las películas, pero aquí me encanta porque es un guiñito que se ríe.
Y había toda una teoría de
sí
la conspiración
mismo.
Con Split, porque había una teoría de la conspiración porque aparecía él como un encargado del zoo de la película y había esto de ¿será el mismo del protegido o será otro diferente? Hay una inconsistencia en el mundo este de, ¿sabes? O es de verdad, está bien escrito porque son buenos cómics. Bueno, pues al final ahí tiene que salir para decir sí. Lo pasé mal yo ahí, pero me he corregido porque estaba con malas compañías y blim, blim, blam, blam. Me hizo mucha gracia. Pero sí, claro, todo el metacomentario que tiene sobre sí mismo y sobre su propia obra.
Es que se ríe, además lo dice algo como yo antes me dedicaba... O sea, como que tiene ahí ese guiño de... Os odio. ¡Qué críticos! Que, en fin, que me hace... O sea, eso, una cosa... Quería decir dos cosas más. Una... Que Bruce Willis era carpetero a mis 15, porque yo era... O sea, esto es decir, la cosa más superficial que voy a decir, pero es que la tengo que decir, lo siento, porque me daba un vuelco a corazón cada vez que aparecía Bruce Willis en pantalla en esta película. Porque yo era muy rarita y con 15 años llevaba a Bruce Willis en la carpeta y a James Hetfield, ya que en el capítulo anterior confesamos mi este por Metallica. Y es que a mis 35 le podría seguir llevando, que quizás sea un reflejo de mi papitis, pero es que...
Vas cumpliendo años, Adri.
Ya. No, pero lo que quería decir es que me encanta, ya así como yendo hacia el final de la peli, porque es una historia que ha estado muy centrada en nuestra obsesión por dar sentido al trauma y nuestra reacción al trauma, y la película acaba, o sea, esta deconstrucción acaba con la muerte de los tres personajes principales, que a la vez es una historia del origen que será, digamos que es lo que ha pasado a estos tres personajes, es el trauma que motivará a los héroes del futuro. Que es como... ¡Cierra el puto círculo! Me
la
parece
escena final además es
genial.
Como muy, muy evocadora y muy de una energía muy positiva, cuando en realidad están rodeados por la muerte, los tres supervivientes que vemos ahí, el hijo, Casey y la madre de Glass. Es como... hay un momento ahí muy muy irónico dramáticamente,
que,
¿no?
Hay que decir,
venimos de la muerte y esto...
Que aquí, ahí ese momento, vuelve el Shyamalan menos sutil con la típica escena de vámonos a una estación a mirar cómo la gente le llegan los mensajes a sus móviles todos a la vez. Que es como... Ay, es que tiene alguna cosa, tiene la idea y cuando tiene que...
Lady in the Water.
Tiene que plasmarla.
Es que esta película estaba ahí, el espectro.
Le sale
el
regular.
El espectro de Lady in the Water estaba en esta película mucho y se nota. Y yo creo que se nota también la reacción que ha tenido la crítica ante la película, porque no puede ser. No puede ser que Speed gustara bastante más y que esta de repente la hayan defenestrado tan rápido. O sea, yo estoy flipando mucho con la reacción que ha habido ante la película, ya digo, porque yo creo que, no sé, la gente que se esperaba de ella, pero yo creo que en ningún momento esta película te vende más de lo que es,
yo creo que
ni
explosiones
juega contigo
y eso.
Ni nada. Sí, no sé.
De hecho, la película juega un poco con eso, ¿no? En plan, construye esa expectativa de que va a haber una pelea en el nuevo superedificio este que han construido en la ciudad, y realmente todo pasa en el jardín de enfrente de un psiquiátrico.
JJ Abrams approves esta aproximación diferente a las luchas de superhéroes.
No menciones a JJ, que yo creo que es tan odiado como se llama la entre algunos.
Claro, pero me recuerda a Misión Imposible 3 cuando van a por la pata de conejo y no se ve, se está fuera de campo la misión en la que entran en el edificio y solo se ve a los dos en el coche esperando a que llegue, ¿sabes? Con la pata de conejo. Pues me ha recordado esto, en plan, ¿por qué? Estamos hartos de ver enfrentamientos de superhéroes típicos. ¿Por qué no aceptamos que nos frustren esto, esta expectativa, y nos ofrezcan una cosa diferente, que me parece además muchísimo más estimulante que ver cualquier pelea y cualquier cosa más obvia? Además, hay una pelea, pero hay una pelea entre dos personas físicamente. Quiero decir, no iba a escalar más que eso. Por mucho que fueran al edificio, por mucho que hubiera un choque público, no iba a ser más que eso. Y por cierto, me recordó también a Heroes, esta película, Glass. Pero muchísimo, por el tema de la organización, por el tema de evitar que salga a la luz todo esto, los métodos que hay por ahí que se dan entrever. Lo que pasa es que, claro, Heroes es lo que fue, y esta película pues es bastante mejor y más consistente, con bastante más mejor tratamiento de personajes, eso sí, seguro. Y eso que yo soy bastante fan de Heroes, salvo
bueno,
de la última temporada.
Mira, Heroes, como los Heroes de Shyamalan, No, Heroes lo que le pasaba era que el final, los dos últimos capítulos de aquella primera temporada maravillosa fueron una bajona importante. No supo resolver, pero bueno, no estamos hablando de Heroes.
No, pero está relacionado, hombre, está muy relacionado.
Que, pues nada, no sé, yo creo que...
Podemos dejarlo aquí, sí.
Que podemos dejarlo aquí. Si nada, pues ya sepáis que tenéis las formas de contactarnos, que iba a empezar a hablar otra vez con la Z, pero no lo voy a hacer, etcétera.
Google Plus, etcétera.
Sí, estamos en @pelivista en Twitter, en Facebook sé que estamos, pero también si nos buscáis esta peli la he visto, pero no lo uséis, yo me he quitado ya de Facebook. Y
eres tú quien te ha quitado el Facebook. Había notado algo, una perturbación
una
en la fuerza.
¿Y qué más tenemos? entrada@estapeliyalavisto.com es nuestro correo, pero bueno, que en estapeliyalavisto.com está todas las formas de contacto, todos los episodios para escucharlos, todas las formas de
suscripción, el perfil en Letterboxd, el perfil en Spotify, en todas partes donde merezca la pena estar, estamos.
Y ya está, y yo creo que con esto podemos cerrar el podcast.
Ya, hasta que sea el episodio de Sir Ramón Rey, o no, puede que llamadme de nombre Mister y de apellido Glass.
Es mi personalidad. ¿Os imagináis que Ramón Rey es una personalidad mía? Podría ser, ya sabéis que yo estoy un poco para allá. Yo soy Adriana y nos escuchamos en la próxima. ¡Adiós!
Hasta la próxima.